Dale, Sousa.
Antonio Cerezo Contreras, tengo 32 años, estuve preso 7 años y medio, acusado de delito de delincuencia organizada, y salí en libertad el 16 de febrero del 2009, y pertenezco al Comité Cerezo México.
Mi nombre es Héctor Cerezo Contreras, tengo 30 años, estuve también preso 7 años y medio por el delito de delincuencia organizada y salí libre el 16 de febrero de este año.
Bueno, mi nombre es Francisco Cerezo, yo no estuve preso y bueno, yo soy el coordinador del Comité Cerezo y pues parte del comité que trabajamos afuera por la libertad de mis hermanos.
Nosotros podemos platicar un poquito de lo que nos toca vivir como presos y los métodos de resistencia como presos, ¿no? Entonces, como presos, la resistencia que hicimos fue fundamentalmente en el no caer en la ociosidad. Y cuando tuvimos la oportunidad de escribir, escribimos desde literatura, cuentos, novela, poesía, hasta la reflexión política, ¿no? Y la reflexión sobre lo que pasaba en nuestra realidad y de lo que nos enterábamos que pasaba a través de la radio o de la televisión cuando teníamos la oportunidad de hacerlo. Además de trabajar para poder ser autosuficientes y fundamentalmente no permitir que la cárcel o el estar en la cárcel nos despojara de nuestras ideas de que otro país diferente podía ser construido. No abandonar nuestros principios en nuestra conducta dentro de la cárcel, pero tampoco nuestra idea de la transformación social.
Y bueno, afuera nosotros lo que decíamos era, la estrategia del Estado es crear miedo, paralizarte para que no sigamos trabajando. Entonces, ¿no?, lo que decíamos era tener la capacidad de convertir el miedo en ganas de seguir luchando. Entonces en ese sentido, si logramos transformar ese miedo, podemos continuar independientemente de las situaciones que nos enfrentemos a lo largo de la lucha, ¿no?
Sí, y ahora los mismos mecanismos de resistencia, ahora que estamos libres, pues es básicamente incorporarnos, capacitarnos en el Comité Cerezo México, que hoy es una organización de derechos humanos, y poder también ser solidarios con todos aquellos que de alguna manera u otra apoyaron la lucha por nuestra libertad y apoyaron la lucha por la libertad de todos y todas las presos políticos de conciencia en el país. Y bueno, en esa tarea también estamos de tratar de ser solidarios con otros movimientos sociales, con otras personas que son víctimas de la represión del Estado. Y en ese sentido, pues acompañamos diferentes movimientos sociales, diferentes personas.
Es una herramienta más de la lucha que en general se lleva por pues transformar una sociedad donde nosotros decimos los derechos humanos sean una realidad. Nosotros no peleamos el sentirnos incluidos dentro de una lucha política más allá del marco de los derechos humanos, porque somos parte de esa lucha. Creo que cuando no se entiende o se quiere cubrir todas las formas existentes de lucha, pues evidentemente tenemos problemas porque hay límites muy claros de estas herramientas. Nosotros somos parte del movimiento. No tenemos ningún problema en cumplir el papel que nos toca cumplir dentro del marco de los derechos humanos.
Como nuestra idea es de que también nosotros acompañamos al movimiento social, somos parte de y lo acompañamos con una función específica, que es la documentación, por ejemplo, de los casos de violaciones de derechos humanos, o el acompañamiento a los familiares de los presos políticos de conciencia, la elaboración de las acciones urgentes y de todos los mecanismos propios de la herramienta de los derechos humanos. Entonces no hay una, como dice mi hermano, no hay una pelea, no está separado. Ver que, o creer que las organizaciones de derechos humanos están separadas del movimiento social. Es una concepción equivocada que nosotros creemos que debemos de transformar. Las organizaciones de derechos humanos son parte del movimiento social. Y ese movimiento social, en la medida que tenga la capacidad de avanzar en conseguir sus objetivos, bueno, pues las organizaciones de derechos humanos también van a aportar para que se alcancen esos objetivos del movimiento social. Y si el movimiento social lo que pretende es la transformación de esta sociedad, bueno, entonces las organizaciones de derechos humanos van a contribuir también a ese esfuerzo y a esa lucha del movimiento social, cumpliendo una función muy específica.
Nosotros llevamos una parte de ese proceso, digamos, de la lucha, y con la herramienta de los derechos humanos vamos a llegar hasta donde se nos permite, dentro también del mismo marco social y legal que existe nacional e internacionalmente. Pero hay otras organizaciones que también acompañan esos mismos procesos, y en ese sentido es la suma de todos los esfuerzos lo que logra de alguna manera, o va a lograr, o tiene que lograr, o tiene como objetivo, pues el lograr justicia, lograr reparación del daño, lograr que no se repitan las cosas, la no impunidad de los actores estatales que cometen las violaciones a derechos humanos.
Sí, nosotros estamos viendo que México está desde hace aproximadamente unos 8 o 10 años, está cambiando el modelo represivo en el país. Y este nuevo modelo represivo en México recoge las experiencias del proceso colombiano, principalmente, pero también recoge la experiencia contrainsurgente norteamericana y también la escuela contrainsurgente israelita. Entonces en México hay básicamente tres escuelas de represión que se conjuntaron, que el gobierno mexicano las reunió, las adaptó a las condiciones propias del país y que ha venido desarrollando como una política a largo plazo de contrainsurgencia. Estamos viendo que ya se han reformado las leyes, ya hoy es legal la criminalización de la protesta social. Hoy ya se judicializa también la organización social, y en ese marco jurídico el Estado mexicano ha avanzado y hoy legalmente puede reprimir. Hoy las leyes ya no protegen a los derechos humanos del pueblo mexicano, y a la par de este cambio jurídico también el Estado mexicano ha avanzado en crear las fuerzas represivas, en capacitar a la policía. Hoy tenemos una policía federal preventiva que es una copia de la Policía Nacional colombiana. Hoy tenemos a un ejército, a un conjunto de fuerzas especiales que está bajo las órdenes directas del presidente como una fuerza de contención social. Y lo que estamos viendo también es el resurgimiento del paramilitarismo en México como un actor social que detiene, que tortura, que desaparece a luchadores sociales y a defensores de los derechos humanos, y que este es un proceso que está dando en todo el país, ¿no? Y que hoy apenas se está manifestando de una manera muy selectiva en el plano de la represión, pero que también ya toca a pueblos o comunidades enteras como San Salvador Atenco, o a una ciudad como la ciudad de Oaxaca, donde ya la protesta social es reprimida bajo un nuevo modelo represivo, ¿no? Entonces, a ese proceso que estamos viviendo en México, nosotros le hemos llamado como colombianización.
Bueno, en términos generales, se maneja desde los ámbitos, por ejemplo, norteamericanos, que colombianización es cuando el narcotráfico y la insurgencia se unen contra el Estado. Nosotros a la colombianización le llamamos cuando el Estado, a través de sus manos oscuras, es decir, el narcotráfico y el paramilitarismo, genera una guerra en contra de toda la sociedad. Es decir, va a afectar absolutamente hasta el último rincón del territorio, y es una pelea por el territorio. Es decir, donde el control, ya sea del narcotráfico o del paramilitarismo, o del Estado a través de sus instituciones represivas, va a tener un control social de todo territorio y por lo tanto de todas las personas. Y cuando no puede, desde el punto de vista judicial o represivo, contener un descontento social, va a utilizar entonces a los paramilitares, que se empieza a dar ya en una manera muy abierta, por ejemplo en Guerrero, en Michoacán, que curiosamente también son las zonas donde el narcotráfico tiene una presencia muy importante y tiene una gran capacidad de movilización. Hoy pareciera que existen varios ejércitos, que es el ejército de los narcos con un gran poder militar, el ejército mexicano y la Policía Federal Preventiva, que es el ejército disfrazado de policía, y que en ese supuesto enfrentamiento lo que va a hacer es desarticular las luchas de muchas comunidades, ¿no? Asesinando selectivamente, utilizando esos métodos un poco de terror, de no nada más la ejecución extrajudicial, sino también el mensaje de que todos aquellos que luchen o se opongan a los intereses del narco, del ejército, del mismo Estado, pues van a sufrir las consecuencias, no solamente en sus personas, sino en sus familias, en su organización y en todo el entorno que esté cercano. Y eso nos afecta porque las organizaciones de derechos humanos empiezan a ser vistas como una fachada de los delincuentes que intentan desestabilizar al Estado. Es decir, somos defensores de delincuentes, de terroristas, de personas que en México hay un partido que pide la pena de muerte, por ejemplo, que ciertamente es el Partido Verde Ecologista, y se conjunta esta situación política para criminalizar toda disidencia. Y donde, como en Guerrero vemos, son ya los paramilitares los que entran a las comunidades adelante del ejército para señalarle al ejército quiénes son las personas que van a ser detenidas, que van a ser torturadas, que van a ser asesinadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros le llamamos colombianización cuando el Estado utiliza su mano siniestra, es decir, el paramilitarismo, que es el narco y los militares, para empezar a borrar toda forma de resistencia social. Y ni siquiera en un nivel de insurgencia. En México no existe una insurgencia como en Colombia, sino aquí es contra organizaciones sociales y organizaciones de derechos humanos, que son las que están pagando, pues digamos, el costo de la represión directamente. Nosotros aprendemos mucho de la experiencia colombiana porque ellos llevan años bajo una situación que nosotros todavía no vivimos o que empezamos a vivir, que es el terrorismo de Estado. Y en ese sentido, pues sí, nosotros como organización, pues tratamos de aprender de la experiencia de mucha gente que ya ha pasado por lo que nosotros hemos pasado y además ha sobrevivido, que es lo importante, ¿no?